Pues hoy, 8 de septiembre, se celebra el Día Mundial de la Fisioterapia y este año el foco está puesto en un reto que nos afecta a todos, el envejecimiento saludable. En Euskadi, como en el resto del mundo, la población envejece a gran velocidad y con ello crece un problema invisible pero muy serio, las caídas que afectan hasta la mitad de las personas mayores de 65 años y que condicionan directamente en autonomía y calidad de vida. El Colegio Oficial de Fisioterapeutas del País Vasco, bajo el lema Vivir Bien, Envejecer Mejor, Movimiento para Todos, nos recuerda que la fisioterapia y la actividad física son herramientas clave para prevenir la fragilidad, mantener la independencia y vivir más y mejor. Hoy hablamos de todo ello con Asier Arrizabalaga, vicepresidente del Colegio Oficial de Fisioterapeutas y experto en envejecimiento saludable y calidad de vida. Egunon, Asier, ¿qué tal?
Egunon, buenos días, muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien por aquí. Oye, Asier, se habla mucho de que vivimos más años, pero no siempre de que los vivimos mejor. ¿Qué significa realmente el envejecimiento saludable?
Pues realmente el envejecimiento saludable es poder vivir lo mejor posible en todas las etapas de la vida, ¿no? Desde que nacemos hasta final de la vida vamos a ir envejeciendo y entonces, bueno, la promoción de los hábitos de vida saludable que todos conocemos, ¿no? Que desde jóvenes pues podamos tener una nutrición equilibrada, que podamos promocionar la actividad física, ¿no? Tener un buen bienestar psicológico y un buen higiene del sueño, pues van a ir haciendo que en cada etapa de la vida podamos pues vivir pues bueno con la mejor condición de salud posible. Entonces, cuanto mejor vamos viviendo, mejor vamos envejeciendo también. El problema es que cuando llegamos, digamos, a la fase final de la vida y donde ya el proceso de envejecimiento empieza a dar signos y síntomas, pues ahí vamos a tener una serie de años con el aumento de la esperanza de vida que empiezan a tener pues una mayor carga de discapacidad. Y eso es lo que tenemos que intentar, que esos últimos años de vida pues sean lo más saludables y lo más funcionables posibles, ¿no?
O sea, digamos que es una carrera de fondo, no es cuestión solo de un sprint a última hora, ¿no? Sino que hay que empezar desde bien temprano, ¿no?
Total, desde el principio de la vida marcamos cómo va a ser la vida y cómo va a ser el final también, ¿no? Hay muchos factores ahí que predisponen esto, ¿no? Desde factores genéticos, pero el cómo vamos a vivir la vida, como he dicho antes, con los hábitos y luego también la influencia que tiene el entorno en nosotros, pues va a hacer que haya personas que envejecen más rápido. Ahí es interesante el que podamos diferenciar entre la edad cronológica y la edad biológica, ¿no? La edad cronológica sería un poco lo que nos pone el DNI, pero luego en cómo vamos envejeciendo, en cómo va envejeciendo nuestro cuerpo, nuestras estructuras, nuestras funciones, pues va a depender un poco de lo que nosotros vamos haciendo a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, quizás a veces enfocamos ese envejecimiento activo que a partir de los 60, 65, quizás tenemos que empezar a hacer ciertas cosas para hacer que el resto de años que nos quedan de vida sean mejores, pero es que lo tenemos que adelantar y hacerlo desde jóvenes, ya desde la infancia, desde la adolescencia, y para eso pues creo que la educación y la promoción de vivir de una manera saludable, pues desde todos los ámbitos de la salud, pues lo tenemos que hacer desde muy joven, ¿no? Y la fisioterapia tiene ahí también un papel muy importante, ¿no? De pedagogía.
¿Y qué consecuencias tiene este envejecimiento acelerado, pues tanto para la salud pública como para nosotros en la vida diaria?
Una de las causas importantes que vemos para acelerar el envejecimiento biológico prematuro, ¿no? Es de envejecer un poco antes de lo normal, pues puede ser, por ejemplo, la presencia prematura de patologías crónicas. Es decir, que cada vez empezamos a tener más enfermedades crónicas que empiezan a aparecer entre los 45 y los 50 años, ¿no? Diferentes de ellas, como podría ser la osteoporosis, podría ser la artrosis, podría ser el cáncer, podrían ser diferentes enfermedades neurodegenerativas, que van a hacer que avance el proceso de envejecimiento. Entonces, el poder diagnosticarla, el poder detectar rápido estas enfermedades y que de alguna manera podamos reducir la progresión de ellas, hace también que el proceso de envejecimiento biológico pues se retarde. Hay también poblaciones, hay personas que pueden nacer o que a lo largo de las primeras fases vitales de la vida pues puedan tener alguna situación de discapacidad, ¿no? Como puede ser pues en la diversidad funcional, pues la discapacidad intelectual, trastorno espectro autista o en parálisis cerebral, que ya desde nacimiento pues ya nacen con ciertas discapacidades. Entonces eso va a hacer también que sea más fácil que envejezcan más rápido. También es el caso en el daño cerebral adquirido, ¿no? Imagínate pues una persona que sufre un ictus con 45 o 50 años, pues bueno, hay ictus que pueden ser reversibles, pero hay otros que pueden dejar ya unas secuelas, ¿no? Y que eso puede hacer que envejezcan más rápido también, sí. Entonces, bueno, en ese caso lo que hay que hacer es que a esas poblaciones que ya tienen, digamos, desde una fase más joven, pues discapacidad, pues intentar ayudarles pues para que puedan ir envejeciendo pues más, de una manera más lenta, ¿no?
Uh-huh. Y hemos hablado antes también de uno de los grandes problemas que tiene, invisibles a veces, que tiene la vejez, que son las caídas, precisamente. Claro, ¿por qué ocurren con tanta frecuencia y qué impacto puede tener estas caídas en las personas mayores, en su autonomía?
Sí, si te parece, antes de entrar en las caídas, me gustaría decir que sí, según vamos avanzando en el envejecimiento, cuando hay una serie de signos o síntomas que los provoca, digamos, el envejecimiento en sí, desde el ámbito de la geriatría gerontología se llama lo que son los síndromes geriátricos, ¿no? Y entonces, dentro de esos síndromes geriátricos, esas causas o consecuencias del envejecimiento, pues como tú bien decías, tenemos las caídas, tenemos también lo que se llama la fragilidad, tenemos también la sarcopenia, que es la disminución de masa muscular, ¿no? Cuanto mayor es el envejecimiento de las estructuras óseas y de nuestro sistema muscular, incluso también de nuestro sistema que controla el equilibrio, lo que pasa es que cada vez tenemos pues más probabilidades para poder caernos, es decir, tenemos peor equilibrio, podemos tener una disminución de la movilidad de las articulaciones, hay una disminución del músculo, como decíamos, la sarcopenia, y eso hace pues que según vamos envejeciendo, no me gusta poner una edad, pero bueno, es verdad que a partir de los 70 años pues se ve que la probabilidad de caerse es mucho más grande. Las consecuencias que nos puede traer esto es que a veces hay caídas que no tienen consecuencia, una persona se cae, se levanta y no pasa nada, pero otras veces una persona se puede caer y puede haber como consecuencia muchas veces, por ejemplo, una fractura, ¿no? No es lo mismo que se caiga una persona de 60 años que se pueda caer a lo mejor una persona de 80 años o una persona que ya está envejeciendo más rápido, da igual la edad, porque a lo mejor eso le genera pues una fractura y esa fractura genera una hospitalización y esa hospitalización pues puede hacer que a lo mejor, pues bueno, que en una persona mayor su probabilidad de que se pueda morir, por ejemplo, pues sea más precoz, ¿no? Entonces es muy importante que podamos prevenir las caídas. Y bueno, pues desde la fisioterapia ahí tenemos diferentes tipos de intervenciones.
Eso te iba a preguntar, ¿cómo la fisioterapia puede ayudarnos a prevenir esas caídas o a reducir esa fragilidad, ¿no? En el caso de que la caída se efectúe o haya realmente una caída, ¿cómo hacer que por lo menos no sea tan grave?
Desde la fisioterapia podemos trabajar con programas de reeducación de la marcha, que al final lo que nosotros vamos a intentar hacer es mejorar las capacidades necesarias de una persona para poder caminar lo mejor posible, ¿no? Para eso es muy importante que tengamos que hacer un trabajo en el que podamos aumentar la movilidad de las articulaciones, podamos aumentar también que mejore el equilibrio de la persona, mejorar la fuerza muscular, muy importante, de los músculos, y también poder mejorar la capacidad aeróbica, ¿no? Lo que sería la resistencia a nivel cardíaco respiratorio. De esa manera, lo que vamos a hacer es, porque lo que empieza a pasar es cuando la gente se empieza a caer, es que empieza a haber una disminución de la velocidad de la marcha, que se llama, ¿no? Cada vez empezamos a caminar más despacio, cada vez es más pequeña la longitud del paso, ¿vale? Los pasos son más pequeñitos, hay una tendencia a que podamos empezar a arrastrar los pies, entonces, bueno, eso hace, entre otras cosas también, que la persona, según va envejeciendo, pues también su estructura corporal, su biomecánica va cambiando, ¿no? Hay una tendencia a que el cuerpo va hacia adelante, y eso pues va a generar que haya mayor riesgo de caída. Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta y hacer un programa específico para poder ajustar todo eso y hacer que la persona pueda caminar mejor. Es algo más que hacer el ejercicio físico, sino que es buscar la manera también luego de cómo puede esa persona caminar mejor.
O sea, que aquí, Asier, tenemos que valorar también que la fisioterapia no es solo lo que nos ayuda a mejorar, ¿no? Una vez que ya nos hemos caído y nos ayuda un poco a recuperar, sino que la importancia que tiene la prevención, ¿no? O sea, lo importante que es empezar ya desde antes para que no ocurran esas cosas, ¿no?
Sí, efectivamente. Muchas veces a lo mejor se relaciona, como tú bien decías, cuando hay disminución de una función o la perdemos, ¿no? O cuando tenemos una situación en la que, pues bueno, pues por ejemplo en una fractura nos han hecho una operación y con la rehabilitación pues lo que hacemos es que esa persona se recupere y que vaya bien, pero desde la fisioterapia, sobre todo desde el ámbito de prevenir las consecuencias del envejecimiento, lo que tenemos que hacer es, pues bueno, pues poder trabajar, digamos, todas las funciones relacionadas con la musculatura, con las articulaciones, con el equilibrio y con la capacidad cardiorrespiratoria desde lo más jóvenes posibles, porque cuanto mejor estén esas funciones también, pues bueno, pues más prevención vamos a hacer, ¿no? Y eso desde la fisioterapia también lo podemos hacer, y es importante para garantizar que la gente pueda llegar a ese final, digamos, de la vida, pues lo mejor posible, con el mayor número de reservas fisiológicas posibles, ¿no?
Uh-huh. Pues Asier, para terminar, si tuvieses que dar, vamos a decir, tres consejos clave a cualquier persona mayor o a cualquier persona que ya se acerca a esta etapa, para envejecer mejor, ¿cuáles serían? Ese resumen, ¿no? Esos tres consejos finales.
Bueno, pues lo que decía, ¿no? Para envejecer mejor lo que hay que hacer es vivir lo mejor posible, ¿no? Como decíamos en el lema, ¿no? Uno de los consejos que daría es que intentáramos buscar pues un equilibrio en lo que se refiere a los hábitos nutricionales, que eso se ha visto que es muy importante. El otro consejo es buscar la manera de garantizar, pues bueno, un bienestar emocional, ¿no? Pues para poder hacer bien frente al estrés de la vida diaria. En lo que se refiere al bienestar físico, pues el promocionar que la gente evite el sedentarismo, ¿no? Evitar pues duraciones prolongadas en las que no hacemos ningún tipo de movimiento, y luego el poder promover algún tipo de ejercicio físico, el que las personas, pues por lo menos 3-4 veces a la semana, pues puedan hacer algún programa de ejercicio físico, y si empiezan a tener ya alguna enfermedad crónica, alguna patología, que acudan a un fisioterapeuta, que es la persona, digamos, preparada desde el ámbito sanitario, pues para ver qué tipo de programa de ejercicio físico, incluso a veces otro tipo de terapias de fisioterapia se le pueden aplicar, pues para que puedan vivir mejor, ¿no?
Asier, pues nos quedamos con toda esta información que nos has dado en este Día Mundial de la Fisioterapia, la importancia de la fisioterapia y cuidarnos desde bien temprano, y nos quedamos con ello, Asier. Muchísimas gracias.
Eso es. Pues nada, muchas gracias a vosotras, y eso, vivimos bien, envejecemos mejor y movernos es importante, y sin discriminar a nadie, a todas y a todos, darles la posibilidad para que se puedan garantizarles la capacidad de que se puedan mover lo mejor posible. Muchas gracias.
Eso es, a ti, Asier.